Vamos a charlar con Walter Gubar, reconocido analista internacional, para que nos cuente un poco su visión al respecto. Walter, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, nosotros muy bien. Bueno, ¿cómo venís observando esto? Con un punto que a mí me parece, o que me ha llamado mucho la atención, que es que de la única vacuna que se habla con su gentilicio es de la rusa, ¿no? El resto de las vacunas o van por el nombre del laboratorio fundamentalmente, pero del Sputnik V se habla siempre de la vacuna rusa y muchas veces en tono despectivo.
Bueno, tenés mucha razón. Yo creo que es parte de una campaña grande de desinformación que se inscribe en esa guerra comercial, bastante desenfrenada entre laboratorios, comerciales, y la vacuna Sputnik, que está hecha por un instituto estatal, Instituto Gamaleya, bajo el paraguas, sí, de un fondo de inversión ruso, pero efectivamente la connotación de ruso pareciera ser como casi como un sinónimo de comunista, y la gente que la utiliza no tiene, se ha de alguna manera olvidado que la Unión Soviética desapareció hace ya casi 3 décadas, y que Rusia es, te diría, casi tan o más capitalista que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está sufriendo una crisis de su capitalismo, mientras en todo caso Rusia ha conservado algunas ventajas o algunas de las cuestiones que desarrolló durante la época de la Unión Soviética, pero también las han marcado dentro de un contexto, de país capitalista, pero con una gran diferencia de matices. Por ejemplo, ¿por qué no es que Rusia desarrolló de la noche a la mañana la vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V, y está desarrollando otras dos vacunas? Sino que cuando todos los laboratorios occidentales no querían hacer ninguna vacuna contra el virus del ébola, solo al África, sencillamente porque esa vacuna no era rentable, Rusia se ocupó del virus del ébola y consiguió hacer una vacuna y consiguió detener la epidemia del ébola en el África.
Sí.
Es de esos trabajos lo que la colocaron a Rusia a la vanguardia en este tipo de vacunas, a tal punto que la de AstraZeneca, que venía patrocinada y auspiciada por la Universidad de Oxford, fracasó, y los rusos le habían advertido a AstraZeneca que iban por mal camino. Sin embargo, ahora se ha ocurrido una situación bastante humillante para AstraZeneca, un consorcio privado, que es que han tenido que pedirle auxilio justamente a los fabricantes de la vacuna rusa.
Claro.
Y ahora le van a proporcionar los componentes centrales para su vacuna. Y a todo esto se agrega el tema, de la velocidad o de quién llegó primero, quién está en condiciones de abastecer primero al mercado. En ese sentido, yo creo que el gobierno argentino vio bastante bien la situación de entrada, en el sentido de que en el tema de la vacuna también se reproducen los modelos de inequidad y desigualdad que hay a nivel mundial.
Claro.
Es decir, vos mencionabas al comienzo un artículo que acaba de publicar el New York Times, es decir, no estamos hablando de un diario que le hace propaganda a Rusia,
sí,
que dice que tanto el propio Estados Unidos, como Canadá, como Gran Bretaña, están acaparando vacunas. Esto pareciera un sinsentido, pero es así. Yo creo que a los países de Asia, África y América Latina, los laboratorios occidentales le van a dar el derrame, lo que sobre de sus propias existencias.
Sí.
Y la mejor prueba de esto es lo que ayer denunció el ministro de Salud, Ginés González García, que cuando la Argentina estuvo dispuesta a pagar el doble por la vacuna de Pfizer de lo que va a terminar pagando por la vacuna Sputnik rusa, intentó firmar el contrato, pero ese contrato hasta ahora, y además cumplir con un montón de exigencias de Pfizer, como por ejemplo hacerles una ley a medida, una ley que les concedía inmunidad frente a posibles juicios, Y Pfizer no estuvo conforme con eso y exigió otra ley mejor que todavía no se ha hecho. Y además Pfizer ha reconocido que no tiene la capacidad de abastecer la cantidad de dosis que había prometido, ¿no?
Ahora, Walter, ¿cuánto ves de esto que hoy por hoy es titular en muchos medios de comunicación aquí en la Argentina, de que bueno, que hay un crítica al ministro Ginés González García y esto que vos hablás de que también en algún punto hay que establecer alguna algún cronograma y algún contrato en definitiva y que no siempre los laboratorios pueden imponer las condiciones? Digo, ¿cuánto ves de esto también en la pelea política que hay en el interior de nuestro país? Digo, en esa grieta famosa que hace que cada una de las decisiones que se toman de un lado o de otro de la grieta sea criticada sin el menor sentido, es decir, solamente por criticar lo que hace el que toma las decisiones.
No, bueno, es que yo creo que digamos, el tema de la grieta mezclada con estos intereses comerciales y económicos, está ya absolutamente, digamos, empañando el tema de la vacuna. No olvidemos una cosa, que creo que se ha dicho poco en este contexto. El ANMAT, hasta hace media hora atrás, te diría que era una autoridad, la autoridad, digamos, de control de alimentos y medicamentos, un poco colonizada por los laboratorios farmacéuticos europeos y norteamericanos. Es decir, el ANMAT, ¿qué hacía? Fotocopiaba lo que la FDA, la autoridad norteamericana, autorizaba, y a laboratorios, por ejemplo, de origen indio, sí. Recordemos que la India es una potencia farmacéutica, no los dejaba entrar en la Argentina. Entonces, yo siempre suelo decir que los dos temas peligrosos con los cuales los periodistas algunas veces nos tenemos que meter es el tráfico de armas y la industria farmacéutica, y son igual de peligrosas en sus mecanismos y en sus manipulaciones mediáticas. Para darte un ejemplo de lo que estoy diciendo, para que no parezca que estoy hablando en el aire, ustedes recordarán que cuando fue en el 2009, cuando fue la epidemia del virus A1...
Sí, H1N1.
H1N1. Los argentinos salimos corriendo a comprar un medicamento que se llamaba Tamiflu, inclusive hubo gente que se fue al Uruguay a comprar el Tamiflu.
Sí, claro.
Que fue un medicamento desarrollado por el entonces ministro de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que se lo vendió al laboratorio Roche y que posteriormente se demostró que era más perjudicial tomar ese medicamento que no tomarlo. ¿Sí? Pero la diferencia es que no venía de Rusia, para que se entienda.
Sí, claro. Y ahora, Walter, ¿cómo imaginás que va a ser el...? Porque aquí estamos en medio de la discusión de... Bueno, todo se pone en duda, digamos, ¿no? Por cómo se aprueban las vacunas, de cómo se van a distribuir, si tenemos la capacidad logística para conservarlas. ¿Imaginás que esta situación que se planteó en algún momento de tener para febrero o marzo una parte importante de la población vacunada va a tener su correlato en la práctica?
Mira, por un lado, seguimos con la misma, digamos, hay una terrible hipocresía. Suponete, Gran Bretaña aprobó la de Pfizer de emergencia y en realidad tuvieron varios casos de alergias severas.
Sí.
En Estados Unidos, Donald Trump, que está desesperado por empezar a vacunar antes de entregar el poder el 20 de enero, amenazó a su propia autoridad
sanitaria, digamos,
la FDA,
FDA,
diciéndoles el viernes pasado, le dijo que eran una tortuga y que iba a echar a todos los funcionarios si no aprobaban la vacuna de Pfizer, y a tal punto que el domingo aprobaron la vacuna de Pfizer y el lunes empezaron a vacunar y ahora van a aprobar la de Moderna. Esto, digamos, para ponerlo en el contexto, imaginemos que el presidente Alberto Fernández hubiera amenazado al ANMAT, digamos, hubiera sido un escándalo
mundial.
Sí. Después, digamos, tratando de responder a tu pregunta, hay un montón de cuestiones, digamos, las vacunas son un bien escaso en este momento, en un momento donde está viniendo, digamos, en algunos, digamos, Europa ya está sufriendo la segunda ola. Sí. se está alertando de una segunda ola en la Argentina. Países que se suponía que habían capeado bien la primera ola, hoy están en crisis, como Suecia, que se ha desbordado el sistema sanitario.
Sí, Francia, que ha dispuesto toque de queda.
Bueno, sí, en varios países han puesto toque de queda. El gobernador de California ayer pidió 5.000 bolsas para cadáveres.
Claro.
Entonces, creo que hay que ver esto en ese contexto y que, tal como vos decías, por un lado, hay que tener, digamos, las vacunas, hay que tener la capacidad logística de transportarlas, almacenarlas, distribuirlas en la Argentina, y te diría, hasta de tener la cantidad necesaria de jeringas, para dar un ejemplo de que, digamos, en toda esa cadena es prácticamente una epopeya, como creo que lo dijo en algún momento el presidente. Yo vi un cálculo de la IATA, que es la Autoridad Internacional de Aviación Civil. La IATA calculó que para transportar 14 millones de dosis de vacunas, sí, digamos, la Argentina ha pedido a Rusia 10 millones, pero el cálculo de la IATA está hecho sobre 14 millones, hacen falta 8.000 vuelos de Boeing 747. Imaginemos 8.000 vuelos de avión para buscar las vacunas. Uh-huh. La alternativa a eso es también conseguir la cooperación rusa, con los famosos aviones Antonov, aquellos que vinieron cuando fue lo del Ara San Juan con el mini submarino, que son aviones que cargan 150 toneladas. Y a esto se agrega otra complejidad en el tema.
¿Los aeropuertos?
Eso sería lo de, en este contexto, lo de menos, porque ya han aterrizado los Antonov, por lo menos, digamos, en Buenos Aires y en el sur. Pero no, te decía que la otra complejidad es que las vacunas que van a llegar a la Argentina muy probablemente van a ser fabricadas en Corea del Sur, uh-huh, o en India, pero fundamentalmente, digamos, Corea del Sur. Pero Rusia, para dar más seguridad, quieren que pasen por un control de calidad en Rusia. Claro. Entonces, eso también, te diría, retarda los plazos, pero mejora la seguridad.
Sí, sí. Igual ahora se va a criticar los plazos. Sí. O sea,
¿y para qué tanto control?
Criticamos la seguridad, pero cuando nos dicen que va a haber más seguridad, criticamos los plazos.
Bueno, está bien, pero digamos, yo por eso digo de que hay una pandemia y hay una infodemia.
Sí, claro.
Porque también está la otra cosa absolutamente prejuiciosa, de que cuando Rusia, de manera responsable, advierte que con la vacuna rusa, con cualquiera de las otras vacunas, no solo la vacuna del coronavirus, sino cuando te pones hasta la vacuna de la gripe,
sí,
hay que reducir el consumo de alcohol, porque el alcohol afecta al sistema inmunitario. Entonces se hacen titulares durante varios días en periódicos de todo el mundo diciendo que si te pones la vacuna rusa vas a tener que estar 52 días sin poder probar alcohol. Digamos, es como...
sí, gana una gana de buscar el pelo al huevo, como se dice en el barrio.
Claro, porque todavía, digamos, mientras a la Pfizer tiene, por un lado, el problema de que ellos no tienen antígenos para hacer la provisión que se habían comprometido. Por otro lado, necesitas refrigeración a menos 80 grados, uh-huh, una rareza.
Sí.
La de AstraZeneca tuvo que terminar pidiendo colaboración a Rusia. A la rusa todavía no se le han encontrado defectos técnicos. Entonces, ¿qué se inventa? Que el problema es que si usas la vacuna rusa no vas a poder consumir alcohol.
Sí, claro. Es buscarle alguna crítica en definitiva. Ya para el cierre, ¿sos optimista con que esta situación va a resolverse y que las medidas van a ir, conteste con la urgencia que dispone la llegada de las vacunas, digo, más allá de todas estas vicisitudes?
Sí, yo suelo decir que mi obligación es ser un poco pesimista, porque, ajá, cierto pesimismo te ayuda a no quedarte, sí, digamos...
A no frustrarte.
De brazos cruzados.
Claro.
Justamente, el exceso de optimismo que generaron los anuncios de la llegada de las vacunas ha hecho que la gente baje la guardia.
Sí, sin duda.
Se empiece a cuidarse menos. las vacunas no han llegado. A ver, no hay que ni sacarse el barbijo ni ir a fiestas clandestinas, porque estamos al borde de la segunda ola. La segunda ola que se pensaba que iba a llegar en febrero, nos está golpeando la puerta y las vacunas no han llegado. No por mala voluntad, ni por desidia, ni por mal manejo, sino por estas cuestiones lógicas de las que estamos hablando. Pero y a eso hay que agregar otra cosa. Aunque te pongas la vacuna, después necesitas primero 21 días en el cual todavía no estás inmunizado, y después necesitas ponerte la segunda dosis. Es decir, que así las vacunas llegaran en diciembre, cosa que está un poco más en cuestión ahora, vamos a tener que seguir cuidándonos con responsabilidades individuales y colectivas durante bastante tiempo.
Sí, sí,
es así. Los vacunados y los no vacunados.
Claramente. Walter, te agradecemos mucho, siempre muy interesante charlar con vos.
Fuerte abrazo para ustedes y para los oyentes allí en San Rafael.
Dale, te mando un abrazo grande, que andes muy bien.
Otro.
Chau, chau. Walter Guber.